La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
En Ucrania se extreman esfuerzos para evacuar personas de ciudades bajo ataque mientras tropas rusas se reagrupan para intensificar los ataques. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visita Rumanía y deja Polonia, agradeciendo la acogida a más de 1.5 millones de refugiados. Y la inflación en Estados Unidos preocupa a economistas y ciudadanos por una persistente elevación de precios en un momento marcado por la guerra en Ucrania. Hoy es viernes 11 de marzo de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra misión de Buenos Días América.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
Por séptimo día consecutivo, los residentes de la ciudad sitiada de Mariupol tratarán de abandonar la urbe bajo un alto al fuego acordado, mientras las naciones de Occidente estudian nuevas sanciones sobre Rusia. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
Tercera semana de una agresiva ofensiva militar rusa en Ucrania y el Kremlin continúa atacando nuevas ciudades, esta vez al oeste del país, donde hasta ahora no se habían registrado bombardeos. La ciudad de Lutsk, a apenas 90 kilómetros de la frontera con Polonia, y otra importante urbe occidental, Ivano-Frankivsk, a unos 150 kilómetros de Rumanía, fueron atacadas. El objetivo de las Fuerzas Armadas rusas, destruir dos bases aéreas que luego de la intervención quedaron fuera de servicio, según funcionarios del Kremlin. En tanto, desde el Ministerio de Defensa británico alertaron que la administración Putin podría estar planeando una embestida contra la capital ucraniana en cuestión de días, luego de que el convoy militar de ataque de Rusia en el norte de Kiev se estancara en la carretera y lograra un limitado avance debido a problemas logísticos y a una fuerte defensa ucraniana, fracasando así en lo que los líderes de Occidente aseguran era un plan inicial para un asalto relámpago en la capital. Paralelamente, se espera que hoy cese el fuego en la ciudad sitiada de Mariupol, una importante urbe portuaria al sureste del país, donde cientos de miles de civiles quedaron atrapados desde hace más de una semana, mientras las bombas rusas continúan cayendo desde el cielo. Según los planes anunciados por el Kremlin, hoy habrá un cese de la violencia, permitiendo la evacuación segura de los residentes por los corredores humanitarios establecidos, luego de numerosos intentos fallidos, tal y como denunció el líder ucraniano Volodymyr Zelensky.
Pero los invasores comenzaron un ataque en el área donde se suponía que estaba este corredor, corredor de vida para la gente de Mariupol. Lo hicieron conscientemente, sabían lo que estaban interrumpiendo. Tienen una orden clara de tomar como rehén a Mariupol, de torturarla, de bombardearla constantemente. Esto es terror absoluto, terror descarado de terroristas experimentados. El mundo necesita saberlo, tiene que admitirlo. Estamos ante un estado terrorista.
Por su parte, desde la administración Biden advirtieron sobre lo que algunos expertos califican como crímenes de guerra por parte del ejército ruso en Ucrania. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y la guerra en Ucrania y el consecuente éxodo masivo de refugiados ha provocado que se genere una ola de solidaridad hacia los que tienen que dejar atrás su país y su vida. Julia Riera, enviada especial de la Voz de América, reporta desde Medica, en la frontera de Polonia con Ucrania.
Son las 9 de la mañana y ya hay centenares de voluntarios que prestan apoyo a los refugiados que vienen de Ucrania. Les reciben con una sonrisa y les ofrecen bebidas, alimentos y ropa de abrigo para superar las bajas temperaturas. Nos encontramos en Medica, un pueblo polaco que limita con Ucrania y que se ha convertido en el paso fronterizo más concurrido por refugiados que llegan de ese país. A diario, centenares de personas cruzan la valla de color verde que separa a las dos naciones. La mayoría son mujeres y niños. Llegan agotados tras horas de viaje y cargados con maletas llenas de los recuerdos que dejaron atrás. Para hacer este recibimiento un poco más agradable, voluntarios como José Luis han puesto una pausa en su rutina y se han trasladado hasta este punto. Originario de Mataró, una ciudad de España, este catalán recorrió más de 2.500 kilómetros en coche para apoyar a los refugiados. explica que estuvo en estado crítico a causa del COVID hace unas semanas, lo que le hizo replantearse la vida y volcarse en los demás.
Solo nos queda eso, solo ayudar y esperar pues, que se acabe esto. Lo que más me impacta es la ayuda, la solidaridad de la gente.
José Luis no está realizando el voluntariado solo. Su amigo Santiago, de Madrid, también le acompaña. Su historia es diferente. Él es deportista profesional. Antes que estallara la guerra, se encontraba realizando una caminata desde la capital española hacia Qatar, con el objetivo de ir a ver el Mundial de Fútbol. El 24 de febrero, cuando estaba de paso por Marsella, en Francia, Rusia empezó a invadir Ucrania. Entonces Santiago dejó el proyecto y se trasladó hasta Médica.
Para entregar medicamentos, ropa y nuestro tiempo, para llevar a las familias a puntos logísticos y echar una mano en la medida de lo posible. El día de mañana mi país puede estar en la misma situación y me gustaría que hubiera al otro lado de la frontera una persona con un bocadillo y una manta para atender a mi gente, a mi familia.
Historias como las de José Luis y Santiago aportan un halo de luz en una incierta y oscura realidad. Julia Riera, Voz de América, Médica, Polonia.
Seguimos con las noticias. La visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, continúa hoy en Rumania, donde en horas más tiene previsto reunirse con el presidente Klaus Iohannis y miembros de su gobierno para, al igual que hizo en Polonia, coordinar el apoyo de Estados Unidos para la atención de refugiados. Harris concluyó su visita a Polonia reuniéndose con tropas estadounidenses y polacas y agradeciendo a los ciudadanos y al gobierno de Polonia por el apoyo que brindan a miles de personas que huyen de Ucrania y que en su mayoría llegan a esta nación. Y dirigiéndose al presidente Andrzej Duda, destacó:
El mundo ha estado observando a Polonia, señor presidente, su liderazgo y el liderazgo del pueblo de su país. Y hemos sido testigos de extraordinarios actos de generosidad y bondad. Hemos visto a través de imágenes en la televisión de gente común haciendo cosas extraordinarias en apoyo de la dignidad y el bienestar de perfectos extraños, dijo Harris. Y precisamente en este tema, el portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones, Paul Dillon, informó hoy que 2.5 millones de personas han huido de Ucrania desde que Rusia invadió el país hace más de 2 semanas. A través de un mensaje de texto, Dillon informó que se trata de cifras tomadas de los gobiernos nacionales, actualizadas hasta hoy por la mañana. El funcionario añadió que más de 1.5 millones de refugiados han ido a la vecina Polonia y que unos 116.000 de ellos son nacionales de terceros países no ucranianos.
Y continuamos con otras informaciones. En Venezuela, altos funcionarios del gobierno se reunieron con el canciller ruso en medio de un posible escenario de levantamiento de sanciones a Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez y el canciller venezolano Félix Plasencia se reunieron el jueves en Turquía con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Y de acuerdo a un comunicado de la Cancillería rusa, los funcionarios conversaron sobre lo que califican como desarrollo dinámico de las relaciones bilaterales en línea con la asociación estratégica, y reafirmaron la identidad de ambos países sobre los problemas mundiales más apremiantes. Además, condenaron lo que consideran ilegales medidas coercitivas unilaterales que sostienen son usadas como instrumento de injerencia en asuntos soberanos. Para dirigentes políticos de la oposición como Andrea Tavares, el encuentro con Lavrov reitera el respaldo de Venezuela a Rusia y estiman que la Casa Blanca debe observar esas señales.
El presidente Biden no pierda eso de vista para los efectos de cualquier posibilidad que intente con respecto a Venezuela. Los intereses de Rusia en el territorio venezolano son bastante altos.
El encuentro ocurre luego de que el fin de semana una delegación del gobierno del presidente Joe Biden se reunió en Caracas con el presidente Nicolás Maduro para abordar aspectos relacionados con la seguridad energética, entre otros asuntos, y la liberación de 2 de los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. Durante los últimos 17 años, Caracas y Moscú han firmado decenas de acuerdos de cooperación bilateral en áreas de energía, finanzas y salud, pero especialmente de compra de armamento, y durante su más reciente visita a Venezuela, el mes pasado, el viceprimer ministro ruso Yuri Borisov y el ministro de Petróleo Tarek El Aissami revisaron más de 20 acuerdos de cooperación estratégica. Especialistas coinciden en resaltar la opacidad que ha marcado muchos de esos acuerdos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, las afectaciones continúan para los exportadores de flores de Ecuador, que resultan ahora uno de los más afectados por la reducción de exportaciones a Rusia y Ucrania. Giselle Jácome tiene detalles.
Los floricultores ecuatorianos sufren desde 2019 los impactos negativos en su mercado de exportación, debido, primero, a una pérdida de $44 millones en 2020 por la pandemia, y luego en 2021 empezó una leve recuperación. Con la llegada de San Valentín en febrero de 2022 y a pesar de los problemas logísticos, lograron comercializar $19 millones, lo que les dio esperanzas de recuperación. Felipe Rivadeneira es presidente de FedExport, la Federación Ecuatoriana de Exportadores, y dice
que pudimos haber tenido una potencialidad inclusive mayor.
Ecuador exporta rosas a Rusia, Bielorrusia y Ucrania en un monto de $120 millones al año, y solo por el Día de la Mujer se vendieron $20 millones. Los floricultores esperaban entregar más de 20.000 toneladas por esa fecha, pero se quedaron con un 10% del producto en sus tierras, significando una gran pérdida. Alejandro Martínez, presidente de Expo Flores, comenta:
esa flor va a tener que de una u otra manera volver al compostaje. Es un compost carísimo, obviamente, pero es la mejor solución, digamos, en una situación como esta.
Los productores de las florícolas están muy preocupados, ya que con las sanciones impuestas a Rusia y la falta de pagos de Ucrania, el dinero no llegará a tiempo para cubrir las obligaciones que tienen pendientes. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y en otras informaciones, el FBI dice que ha duplicado el número de investigaciones sobre terrorismo interno durante los últimos 18 meses, y por su parte, expertos en contraterrorismo implementan técnicas empleadas anteriormente en otras naciones para combatir un creciente problema dentro de los Estados Unidos. En Abiyán, Yemen, se les enseña a los jóvenes a construir muros, lo que ha desarrollado su sentido de identidad y comunidad, como parte de un programa del Centro Internacional para la Religión y la Diplomacia, la ICRD. Dos tercios de los jóvenes encuestados en Abiyán dijeron al organismo que el programa los hace menos propensos a unirse a un grupo armado. Una característica clave del enfoque del centro es asociarse con líderes religiosos para erradicar la ideología extremista violenta antes de que comiencen, según explica Luyan Kiki, oficial de programas del ICRD.
Los líderes religiosos sí tienen la capacidad, la conciencia y las conexiones profundas con su electorado. Pueden detectar una señal de alerta temprana de radicalización.
Ahora el Centro Internacional para la Religión y la Diplomacia está llevando a la misma estrategia a los lugares de culto en 8 ciudades de Estados Unidos, y su presidente James Patton explica las razones.
Es muy importante identificar a los mensajeros, mensajeros clave que tienen autoridad y legitimidad, pero que luego pueden hacer retroceder usando la tradición doctrinal de la fe para trabajar contra el uso de la violencia para resolver las diferencias.
Patton dice que este enfoque es particularmente crítico ya que algunos activistas de derecha usan su fe cristiana para justificar la violencia, como lo hicieron durante los disturbios del Capitolio en enero del año pasado.
Mientras la inflación en Estados Unidos durante 2021, según un reciente informe, es la más alta de los últimos 40 años. El informe con Héctor Contreras.
El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos aseguró en su más reciente informe que la inflación al consumidor en el país aumentó un 7,9% en un periodo comprendido entre febrero de 2021 y el mismo mes en 2022, destacando que esa cifra representa el aumento más significativo en los últimos 40 años. El reporte remarca que la cifra no tiene en cuenta los aumentos en el petróleo y la gasolina originados luego de la invasión de Rusia a Ucrania, ya que desde que esto ocurrió a finales de febrero, el precio promedio de la gasolina en el país ha aumentado más de 60 centavos por galón y su costo ya supera los $4, un valor que se considera histórico. Hace pocos días, cuando el presidente Joe Biden anunció la prohibición de la importación de energía rusa, incluyendo crudo, gas y carbón, anunció que pese a los esfuerzos de su gobierno por mantener los precios actuales de los combustibles, esta medida podría afectar el bolsillo de los consumidores.
Este es un paso que estamos tomando para infligir más dolor a Putin, pero también habrá costos aquí en los Estados Unidos. Dije que sería sincero con el pueblo estadounidense desde el principio, y cuando hablé por primera vez de esto, dije que defender la libertad va a costar. Nos va a costar a nosotros también en los Estados Unidos.
Antes de que estallara el conflicto en Ucrania, la inflación en la economía estadounidense ya era un gran problema para el gobierno del presidente Biden, y algunos especialistas consideran que factores como el excesivo gasto de los consumidores, los aumentos salariales y los problemas en las cadenas de suministro llevaron a la economía del país a vivir uno de sus momentos más difíciles en las últimas 4 décadas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, continuamos con otras noticias. El presidente Joe Biden recibió en la Casa Blanca a su colega de Colombia, Iván Duque, anticipando que se enfrentará la migración en la región con una declaración que se propondrá en la Cumbre de las Américas en junio. Jorge Agobián tiene este reporte.
Esta es la primera vez que se ven la cara tanto Duque como el presidente Joe Biden. Entre lo más destacado está el lanzamiento de una nueva iniciativa, un marco regional para abordar la migración desde Latinoamérica y el Caribe. Fue el presidente Joe Biden el que hizo ese anuncio. Esto fue lo que dijo.
Los problemas migratorios de nuestro hemisferio no pueden ser resueltos por una nación o por una sola frontera. Tenemos que trabajar juntos. Así que hoy propongo un nuevo foro para que las naciones de la región puedan manejar colectivamente la migración en el hemisferio occidental. Nuestra meta será firmar una declaración regional sobre migración en junio en Los Ángeles, cuando Estados Unidos celebre la Cumbre de las Américas.
Por otro lado, esta reunión ocurrió en momentos de controversia, de duras críticas por parte de legisladores, tanto demócratas como republicanos, a la Casa Blanca por esa reunión entre funcionarios de Estados Unidos con el gobierno socialista de Venezuela, de Nicolás Maduro. A su salida de la reunión bilateral, el presidente colombiano Iván Duque no dio detalles o no dejó ver si este fue un tema en la agenda. Respondió a esta, la pregunta de La Voz América. Esto fue lo que dijo.
Nosotros, como Colombia, yo no voy a responder por los Estados Unidos porque creo que eso le corresponde a las autoridades de este país y mucho más en este lugar.
Pero usted le...
Calma. Entonces, ¿cuál es la expresión nuestra? ¿Dónde está Colombia frente a esto? Para nosotros, Nicolás Maduro es un dictador.
¿Pero cómo queda Colombia, presidente?
Perdón un segundo. Para nosotros, Nicolás Maduro es un dictador. Y nosotros hemos condenado esa dictadura y hemos denunciado a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y en otra noticia, el gobierno de los Estados Unidos intenta enviar un mensaje a los jueces nicaragüenses al sancionar a miembros del Poder Judicial que detienen y procesan a los opositores del país. Daliana Ocaña reporta.
El gobierno de los Estados Unidos sancionó a 9 funcionarios cercanos al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, entre ellos a la jueza Karen Vanessa Chavarría Morales, que forma parte del grupo de jueces que están validando y ejecutando los juicios políticos en contra de los opositores nicaragüenses detenidos en el marco del proceso electoral en Nicaragua. Analistas políticos y defensores de derechos humanos consideran que las sanciones en contra de Chavarría son un claro mensaje de condena del gobierno estadounidense a los procesos contra los opositores que se consideran ilegales, arbitrarios e inconstitucionales. Aide Castillo, defensora de derechos humanos, comentó a La Voz de América.
Pero nosotros venimos observando una serie de comportamientos que son totalmente arbitrarios, son antiéticos, y a eso es lo que se le llama corrupción.
La abogada Karen Chavarría Morales es jueza noveno de Distrito Penal de Audiencia de Managua y sobresalió el 2 de junio de 2021 al girar orden de allanamiento y detención en contra de Cristiana María Chamorro Barrios, exdirectora de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro y exaspirante presidencial de Nicaragua. El gobierno estadounidense señala a Chavarría de abusos de autoridad. La exfiscal y abogada nicaragüense Eileen Cruz Rojas opinó sobre el tema.
Y que ella es parte de ese grupo de jueces que ha estado validando todas estas ilegalidades y arbitrariedades que han estado ocurriendo.
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró dijo al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Y por fin terminó la novela del béisbol de Grandes Ligas, ese paro que ha concluido ayer jueves cuando un dividido sindicato de peloteros votó a favor de la oferta de los dirigentes para salvar la campaña íntegra de 162 juegos por equipo que se inaugurará el 7 de abril. Los dueños aprobaron el contrato laboral con una vigencia de 5 años por 30 votos contra 0 y las Grandes Ligas declararon formalmente levantado el paro a las 7 de la noche en su 99º día. Estoy genuinamente emocionado por decir que Grandes Ligas están de regreso y que vamos a disputar 162 juegos, manifestó el comisionado Rob Manfred. Quiero comenzar disculpándome con nuestros fanáticos. Sé que los últimos meses han sido difíciles. El congelamiento de las nóminas en las Grandes Ligas, impuesto desde el 2 de diciembre con el inicio del paro, se disolvió de inmediato. Y la UEFA abrió ayer jueves un expediente disciplinario contra el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, por un serio incidente que protagonizó tras la derrota del equipo ante el Real Madrid en la Liga de Campeones. El catarí, miembro del comité ejecutivo de la UEFA, presidente de la influyente Asociación de Clubes Europeos y director de la cadena televisiva Bein, con sede en Doha, que transmite partidos del máximo torneo de clubes del continente. El caso disciplinario, que también incluye al director deportivo Leonardo, fue abierto tras los reportes de que un iracundo Al-Khelaifi fue a buscar a los árbitros al término del partido el miércoles para protestar las decisiones que habían tomado durante el partido. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Warner Music Group suspendió operaciones en Rusia, haciendo un llamado para poner fin a la violencia en Ucrania. Las operaciones incluyen inversiones, desarrollo de proyectos, actividades promocionales y de mercadeo, y la fabricación de productos físicos. Warner Music dejará de contratar a nuevos artistas o establecer asociaciones con productores o sellos discográficos. Universal Music Group y Sony Music también suspendieron operaciones en Rusia, al igual que el servicio de streaming Spotify. YouTube, Google Play y Netflix también suspendieron todos sus servicios basados en pagos en Rusia, incluidas las suscripciones, ya que la aplicación de las sanciones de Occidente les está causando problemas con instituciones bancarias y de crédito como American Express, Visa y Master. Discovery eliminó la transmisión de sus canales y servicios en Rusia, incluidos Eurosport y Animal Planet. Se prevé que en los próximos días Amazon obtenga la aprobación antimonopolio de la Unión Europea para la compra del estudio de cine MGM por 8.500 millones de dólares. Amazon quiere competir en mejores condiciones con Netflix y Disney Plus. La adquisición de MGM le daría a Amazon los derechos de James Bond, una de las franquicias más lucrativas en la historia del cine, que ha ganado casi 7.000 millones de dólares en taquilla a escala mundial, según MGM. La Comisión Europea tiene previsto decidir sobre el asunto el 15 de marzo. Marzo de 1959, The Fleetwoods debutan en las 100 calientes con el tema Come Softly to Me, que llegó al número uno. Los tres miembros del grupo, Gary Troxell, Gretchen Christopher y Barbara Ellis, escribieron Come Softly to Me y tuvieron una exitosa carrera en la década siguiente. Marzo, año 1969, La Quinta Dimensión conquista la cima de las 100 calientes y de la cartelera adulto contemporáneo con Aquarius, Let the Sunshine In. Muchos la asocian con el primer alunizaje y fue una de las canciones más reproducidas en todo el mundo. También era la época de la guerra de Vietnam. En la radio de entonces, aquí en Estados Unidos, artistas británicos como The Who hicieron llamados para que los jóvenes se alistaran en la Fuerza Aérea. Aquarius ganó premios Grammy por grabación del año, mejor grupo vocal pop, y pertenece al Salón de la Fama de los Grammy. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.